RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Les damos la más cordial bienvenida a UNAD Educación y Desarrollo. Nos encontramos en Cartagena, donde nos hemos desplazado para acompañar el segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia, congreso que ha sido organizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, junto con el Ministerio de las TIC, de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y de alguna manera, y también con el acompañamiento y el apoyo del Ministerio de Educación. Hoy nos vamos a reunir con varios de los conferencistas que han sido invitados para este congreso. Cada uno tiene una visión distinta. Hablaremos de la educación a distancia como tal, de la penetración, de la calidad y también de las políticas que pueden desarrollarse desde la educación a distancia, con las cuales obviamente se busca el desarrollo del país. Sean ustedes bienvenidos a disfrutar de esta presentación de UNAD Educación y Desarrollo en Cartagena. Continuamos en UNAD Educación y Desarrollo hablando de educación a distancia. Nuestro invitado en este momento es el Dr. Michael Barbour. Él es profesor asistente de la Universidad del Estado de Wayne en Detroit, Michigan. Acaba de terminar un PhD en tecnología instructiva del Departamento de Psicología Educativa y Tecnológica en la Universidad de Georgia. Sin lugar a dudas, pues una persona muy conocedora, pero además ganadora de un premio importantísimo en investigación. Dr. Barbour, bienvenido.
Welcome, Dr. Barbour.
Quisiéramos saber acerca de ese premio que se ganó, de ese premio que pues le ha dado reconocimiento mundial.
Well, it was actually a project that I did with Dale Kirby, who's
bueno,
here.
Bueno, de hecho fue un proyecto que hice con Dale Kirby, que es otro ponente que está aquí en la conferencia. Lo que hicimos fue ver si la experiencia con educación en línea en bachillerato tenía algún impacto en esa educación en línea al llegar a la universidad. Y la gente que apoya la educación en línea en bachillerato argumentan que debemos estar haciendo esto porque los estudiantes van a estar aprendiendo más cuando estén en la universidad y por esto debemos prepararlos, tienen que estar listos para hacer esto. Lo interesante es que encontramos que no hay diferencia entre los estudiantes que tenían experiencia en bachillerato y los que no tenían experiencia en bachillerato en cuanto a sus habilidades de estudio, en cuanto a su disfrute del propio programa, su voluntad por tener otro programa. No perdieron nada de esas habilidades en bachillerato.
Bueno, pues eso quiere decir que su experiencia en la aplicación de la educación a distancia es bastante amplia. Lo ha aplicado en el área rural. ¿Cuáles son los objetivos que se buscaban y los resultados que se obtuvieron?
De hecho, la mayoría de la investigación ha sido en áreas rurales. En la provincia donde yo crecí, es una provincia que es la mitad del tamaño de Colombia, pero tiene medio millón de habitantes. El 40% de la población vive a una hora de la capital. Los colegios tienen menos de 100 estudiantes y es por esto que en la mayoría de los casos los estudiantes quieren una clase de ciencias o de matemáticas más avanzada, pero no hay suficientes estudiantes para que el colegio ofrezca esta clase. Entonces hay uno o dos estudiantes y no se puede poner a solo un profesor con tan pocos estudiantes. Entonces la educación en línea da esta ventaja. Si nos ponemos a pensar el tipo de estudiante que le iría bien en un ambiente en línea, son aquellos que tienen automotivación, autocontrol, que manejan bien su propio tiempo, y esas son esas capacidades que desarrollamos de adultos. Y si esas capacidades son desarrolladas en bachillerato, porque son mejores estudiantes, les da esa oportunidad.
Finalmente, ¿qué consejo le da a Colombia para seguir aplicando la tecnología o, digamos, la forma de buscar la educación a través del e-learning?
Bueno, basado en lo que he aprendido en las últimas 24 horas, porque es, de hecho, lo poco que sé del e-learning en Colombia desde que llegué, diría que uno de los funcionarios del ministro de las TIC con el que hablaba, que decía que quería poner banda ancha en todas las áreas. Hicimos esto en Canadá y hubo mucho éxito. Mis colegas en Estados Unidos no han tenido tanto éxito en esa tarea. No es tan importante crear esta infraestructura, esta autopista de información sin nadie la usar. Se debe también entrenar a los profesores a cómo usar esta tecnología en el salón, porque si ellos no saben, no importa qué tan rápida sea la conexión, porque no van a saber usarla. Ellos necesitan ese desarrollo profesional. Eso es lo que me he dado cuenta, que un funcionario del Ministerio de las TIC diga que va a dar todo ese acceso a la Internet, toda esta conectividad. Y estamos invirtiendo tanto. Y suena muy bien, entonces esos bytes de sonido es algo de corto plazo, es algo que se puede hacer en 2 años, 4 años, que está muy bien en un periodo electoral. Y al entrenar a profesores, se demora mucho. Se demora más de los 4 o 5 años del periodo electoral, entonces es algo que los gobiernos no hacen muy a menudo. Se debe tener esa visión. Eso es básicamente el mejor consejo que yo debería.
Hacemos una pausa para mensajes institucionales. No se olviden que estamos siempre disponibles en las redes sociales, pero también en la internet, www.unad.edu.co, y todos los canales disponibles, todos nuestros programas en canal.unad.edu.co.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Estamos con el profesor Dale Kirby. Él es profesor asistente de la Facultad de Educación de la Universidad de Terranova en Canadá. Y es experto además en todos los temas de educación superior, pero además en políticas. De hecho, acaba de ganar una elección y pues dándole la bienvenida, saludándolo, quisiera que nos contara un poco acerca de esa elección que acaba de ganar.
I'm president of the Social Democratic Party.
Presidente del Partido Social Democrático, que se llama el Nuevo Partido Democrático de Canadá, de mi provincia, donde provengo, de Terranova y Labrador. Decidí hacerme elegir porque creo en las ideas y en la política, en educación y en económica, que son de hecho mejores que el partido de oposición, que es más tradicional. En la elección tuvimos un 5% de incremento en la representación y derroté a mi oponente por 700 votos.
Eso quiere decir que de alguna manera está tratando de llevar esa política de educación en general y por supuesto educación a distancia a convertir en política pública, digamos que es el tránsito que va a empezar a hacer ahora que está trabajando en la parte política.
Bueno, creo que es algo natural. Si uno quiere realmente hacer un cambio, creo que es importante involucrarse en las comunidades y tratar de hacer los cambios de abajo para arriba. Pero soy un académico de corazón, de corazón es lo que hago. He trabajado por 16 años tratando de crear un cuerpo de investigación alrededor de las políticas, pero no tengo ninguna intención de dejar la academia, pero realmente creo que la educación en sí, el ejercicio de enseñar es un ejercicio político, inclusive cuando uno decide contar todos los lados de la historia, el lado conservador, el lado liberal, socialdemocrático, comunista. Si uno decide contar todos los lados de la historia, es igualmente un acto político porque uno toma decisiones.
Cuando se habla de política y cuando se habla de educación, generalmente son separadas. Llevar la educación a que sea una política es factor de desarrollo. En Canadá lo han comprendido así. ¿Cuál ha sido el resultado de llevar la educación a ser un punto tan importante como para que sea política de Estado?
Lo que creo, o lo que espero que el impacto sea, es una mejor política en mi provincia en cuanto a educación superior y también educación en todos los niveles, desde la cuna hasta pregrado y posgrado y el aprendizaje en la vida. La ventaja de tener a alguien en la legislatura es que yo he estudiado esto durante muchos años, así que yo llevo un nivel de expertise que mucha gente no lo tiene porque no tienen el mismo tiempo estudiando.
Bueno, muchas gracias por su tiempo con nosotros, por estar aquí en UNAD Educación y Desarrollo. De Noruega llega nuestro invitado, el que nos acompaña en estos momentos en el set de UNAD Educación y Desarrollo, Torstein Rekedal. Él es profesor de Educación a Distancia y director del Sistema de Educación a Distancia de Noruega. Además, forma parte de muchos comités. Uno de ellos es el Comité de Calidad de la Asociación Noruega de Educación Flexible y a Distancia. Eso nos permite saludarlo, por supuesto. Bienvenido.
Good evening.
Y hablar mucho del tema de la calidad en la educación a distancia. ¿Cómo hacer para medir y proponer que haya muy buena calidad en la educación a distancia?
Oh, that was a very difficult.
Es una pregunta muy difícil. Pero creo que a través de los años hemos desarrollado educación en línea y a distancia por muchos años y hemos comparado y hemos encontrado que la educación a distancia es ciertamente tan buena como cualquier otro tipo de educación. Si me permite, voy a elaborar en esto. En la educación tradicional, nosotros asumimos que cuando nos vemos cara a cara y cuando un profesor te enseña, uno aprende. En la educación a distancia, se requiere que los estudiantes sean activos. Y quiero decir, es un hecho pedagógico y psicológico que uno aprende de su propia actividad y no tanto de la actividad del profesor. Eso quiere decir que los profesores en educación a distancia, su responsabilidad es facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Y toda la evidencia muestra que la educación a distancia es tan efectiva o incluso más efectiva.
¿Cómo es la penetración de la educación a distancia en Noruega? ¿Qué tan aceptada es la educación a distancia?
Puedo decir con certeza que Noruega es uno de los países en el mundo con mayor penetración de educación a distancia en el mundo. Hace tanto como 1975 hubo una investigación internacional que en ningún otro país del mundo tenía tantos estudiantes a distancia como los tenía Noruega relativo a su población. La situación aún se mantiene así. El gobierno noruego también fue el primero en el mundo en establecer una legislación específica en educación a distancia hace tanto como 1949, y después de eso ha habido mucho énfasis en tanto el control como la calidad, como asegurar la calidad de la educación a distancia. Así que todavía hoy en día Noruega es uno de los países con el mayor número de estudiantes a distancia en relativo a su población.
¿Realmente ayudó a cambiar la situación de la educación en Noruega el hecho de que se hiciera tanto énfasis, que hubiera una política dedicada a la e-learning y a la educación a distancia?
Sí, por lo menos aseguró que desde el principio la educación a distancia tuviera una alta calidad, una buena calidad, y que un buen grado de aceptación por parte del gobierno. Y también debería decir que estoy en la junta de una versión específica de Noruega que es establecida por el gobierno para estimular el e-learning en colegios y universidades. especialmente en el sector de las universidades.
Mr. Bekedal, muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros. Hacemos una pausa para mensajes institucionales. No se olviden que estamos siempre disponibles en las redes sociales, pero también en la internet www.unad.edu.co y todos los canales disponibles, todos nuestros programas en canal.unad.edu.co.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
¿Quieres saber qué opinan los expertos de Prospecta América Latina acerca de los retos y desafíos de Colombia frente al futuro de América Latina?
Administrando el futuro.
No te pierdas Administrando el futuro, el programa de Prospecta Colombia de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Martes, 2 p.m., hora colombiana, solo por Radio UNAD Virtual. Administrando el futuro.
Gracias por seguir con nosotros en UNAD Educación y Desarrollo. Estamos hablando con algunos de los expertos del segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia que se lleva a cabo en Cartagena. Hasta aquí nos hemos desplazado para acompañarles y presentarles a ustedes las cosas que han ocurrido en este congreso y que son importantes para nuestro país. Doctor Leal, gracias por aceptar esta invitación, por haber permitido que UNAD Educación y Desarrollo viniera a Cartagena a cubrir este segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia, que creo que es una gran ocasión para nuestro país, para permitir aprender sobre muchas experiencias, pero también para que conozcan cómo es la situación colombiana. ¿Cómo fue la percepción de ellos frente a la realidad de nuestro país en cuanto a educación a distancia?
Bueno, realmente nos tiene muy asombrados la percepción de los especialistas internacionales en cuanto al nivel de vanguardia que tiene la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el desarrollo de esta modalidad y en cuanto a los resultados que se han obtenido en Colombia. Realmente cuando se hace un comparativo en cuanto a lo que está pensando la gente en Europa, la gente en otros países de América y particularmente en los Estados Unidos, pues indudablemente creemos que estamos en un nivel muy importante en donde se han demostrado con hechos que indudablemente el potencial de la educación a distancia es fundamental para no solamente países como Colombia, sino para países de América Latina. Tal vez por eso es que hoy nuestra universidad pues actúa como referente para muchos países hermanos y en esa perspectiva pues nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hace nuestra comunidad educativa.
Y de las respuestas que se han recibido, digamos que también hay que aprender. ¿Qué ha aprendido Colombia de todo ese desarrollo que ellos han traído, que han mostrado? Ellos han transitado muchos países por un largo camino para establecer la educación a distancia como casi que la base de la educación de sus países. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? ¿Qué nos falta a nosotros para llegar allá?
Es cierto, yo creo que estamos en un punto donde se toca el nivel de madurez de la educación a distancia en el mundo. Y esa perspectiva de la madurez pues indudablemente pasa por elementos que son previos y que afortunadamente en 30 años la universidad lo ha recorrido. Yo creo que una cosa es instaurar una organización de educación a distancia desde la perspectiva del Estado, pero otra es también dotarla de los recursos tecnológicos fundamentalmente, porque la educación a distancia lo estamos viendo y eso se ha comparado en estos análisis, no es una inversión limitada a la que debe hacerse del Estado. Los estados generalmente apoyan este tipo de organizaciones. Uno lo ve en todos los países del mundo, hay una constante y es que el Estado correspondiente tiene un dispositivo de apoyo muy fuerte en cuanto a la universidad que está desarrollando la educación a distancia y hay una inversión permanente. Yo creo que ese es un aprendizaje para Colombia, en el sentido de entender que si hay una universidad que está liderando esos procesos, pues indudablemente el gobierno y el Estado colombiano tienen que acompañar a esa universidad para que se siga cualificando, para que se siga potenciando, porque al final esto lo que se traduce es en servicios para las mayorías de jóvenes y de adultos que pueden ingresar a nuestro sistema educativo, en este caso en la UNED.
¿Cuál es ese mensaje final que le queda a nuestro país después de un congreso que ha congregado especialistas de los 5 continentes en las 2 formas, tanto presencial como virtual, haciendo justamente uso de esas tecnologías de la información y la comunicación, base de la educación a distancia? ¿Qué ha pasado con todos ellos? Y lo mismo con los ciudadanos digitales. ¿Cuál es ese gran aprendizaje que se logra después del congreso?
Bueno, yo creo que lo que queda claro es que aquí hay una expresión de globalidad muy fuerte. Y en esa expresión de globalidad lo que estamos logrando es que el mundo entero, países en vías de desarrollo, países desarrollados, reconozcan la importancia de la educación e-learning, reconozcan los nuevos referentes de trabajo académico, pedagógico, didáctico, que indudablemente se constituyen en desafíos para todos los que hacemos parte de las comunidades educativas. Yo creo que la educación a distancia en el mundo, tal cual lo expresó la UNESCO hace 2 años, en el 2009, es definitivamente la educación del siglo XXI. Y esa perspectiva de trabajo, al mismo tiempo, se convierte en reto.
Claro.
Lo que hemos visto en este Congreso Mundial es que, indudablemente, la necesidad de crear redes, comunidades académicas, comunidades de aprendizaje, van a fortalecer muchísimo el conocimiento desde la perspectiva del desarrollo de la tecnología, pero particularmente desde el desarrollo de las nuevas pedagogías que va a requerir el ser humano, que hoy están haciendo, pero que también hoy está evolucionando en sus diferentes fases de crecimiento.
Esperamos, como siempre, haberles llevado temas de interés. Este segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia es una gran oportunidad de pensar en esa educación que no es ya el futuro, sino el presente. Una gran posibilidad para Colombia, para su desarrollo. Muy bien, esperamos nuevamente vernos en otra emisión de UNAD, Educación y Desarrollo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.